Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios.
¿Y qué creí que no podría ser? Quiero decirte que por fin lo hallé. Existe un mundo mucho mejor, donde es más brillante el sol.
Pues bienvenidos a todos a la sala de charla bíblica, hoy día 21 de enero del año 2015. Hoy voy a compartir con vosotros un estudio breve que he titulado Refutada la mentira satánica de que nadie será salvo por hacer el bien. Es un breve estudio que he publicado hace unos días en el foro, nuestro foro, y en mi sitio web, y es muy importante. Va a ser un estudio bíblico breve. Y luego también, si queréis, vamos a comentar el asunto de David Diamond, el famoso este predicador. Lo que pues ha salido a la luz, ya sabéis, todo lo que se hace ocultamente, todo lo que se hace en secreto, al final pues sale a la luz. Y vamos a comentar un poquito sobre este tema. Pero antes de comenzar la charla, el estudio de hoy, pues le vamos a dar las gracias a Dios y le vamos a pedir que nos ayude a tener este estudio para que nos guíe a toda la verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las gracias por este estudio que vamos a tener, por los que han podido estar en la sala, han podido entrar, que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Te pedimos que nos ayudes a entender lo que se va a exponer y nos des fuerzas para mantenernos firmes hasta el final, perseverando en la fe hasta el final. Te damos las gracias por cada uno de los hermanos que hemos podido conectarnos, que estamos aquí en la sala, y guíanos con tu Espíritu a toda la verdad. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bien, pues como he dicho, el estudio que voy a compartir se titula Refutada la mentira satánica de que nadie será salvo por hacer el bien. Mirad, muchos falsos maestros y apóstatas del SIA, sabéis, del sistema iglesiero apóstata, pues llevan siglos enseñando que nadie será salvo por sus buenas obras. Esto lo habréis oído muchas veces, ¿no? Que nadie, por hacer el bien, por sus buenas obras, nadie se puede salvar. Esto lo habréis escuchado muchas veces. Esta es una doctrina típicamente evangélica, entre comillas, enseñada en el mundo protestante. Durante siglos han estado diciendo que nadie, por hacer buenas obras, por hacer el bien, se puede salvar. Ahora bien, eso que ellos enseñan, fijaos, es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús, como vamos a ver seguidamente. Porque resulta que, mirad cómo se van a salvar esas personas misericordiosas, o esas ovejas, como llamó Jesús, esas ovejas o personas misericordiosas cuando Cristo venga a la tierra. Si nos vamos a Mateo capítulo 25, verso 31 al 46, fijaos lo que dijo Jesús. Voy a leer el texto, Mateo 25, versos 31 al 40. Dice así: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Y ahora fijaos por qué van a heredar el reino, por qué estas personas misericordiosas van a heredar la vida eterna. Fijaos lo que dijo Jesús: Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Vamos a ver, ¿por qué dijo Jesús que esas personas misericordiosas heredarán el reino de Dios? ¿Dijo Jesús que heredarán el reino de Dios por la fe que ellos tuvieron? ¿Sí o no? A ver, ir poniendo aquí en el chat, sí o no. ¿Dijo Jesús que serán salvos y heredarán la vida eterna por la fe? ¿Sí o no? El que lo sepa, que lo vaya escribiendo aquí en el chat. Muy bien, lo habéis acertado todos perfectamente, efectivamente, así es. En ninguna parte dijo que serán salvos estas ovejas misericordiosas, estas personas con misericordia por la fe. Serán salvos por hacer el bien, por hacer el bien, por hacer lo bueno. ¿A quién se lo hicieron? Pues a los hermanos pequeños de Jesús. ¿Y quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? A ver, si el que lo sepa lo puede decir en audio o lo puede escribir aquí en el chat. Cuando dijo Jesús: por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, ¿quiénes son los hermanos pequeños de Jesús? Ir poniendo las respuestas en el chat. Bien, veis leyendo lo que estáis escribiendo. Lac7 dice: los santos, los verdaderos cristianos. Manuel Aboada dice: sus hermanos espirituales. Muy bien, pues como estoy viendo, pues efectivamente, cuando Jesús habló de sus hermanos pequeños, evidentemente se refería a los que creían en él, ¿eh? Por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños. ¿Eh? No se estaba refiriendo a todos los seres humanos, no, solamente a los que creían en él. Evidentemente, los fariseos, por ejemplo, que odiaban a Jesús, pues no eran hermanos pequeños de Jesús, ¿eh? Porque no le rechazaban. Por lo tanto, se refiere a los que le seguían. Entonces, aquellos que trataron con misericordia, porque sabéis, todos sabemos que va a venir un tiempo de gran persecución, sufrimiento para los verdaderos cristianos, ¿verdad? Todos lo sabemos. Va a venir un periodo de 3 años y medio, de 42 meses, y durante ese periodo de tribulación, a estos cristianos que estarán sufriendo, siendo perseguidos, les cortarán la cabeza, los meterán en las cárceles, pues estas personas misericordiosas, porque esto lo hemos dicho muchas veces en la escuela, en la sala, la misericordia no es patrimonio exclusivo de los cristianos. El tener misericordia con los semejantes no es patrimonio de los cristianos solamente. Cualquier ser humano, cualquier persona, sea de la religión que sea, puede tener misericordia con sus semejantes que estén sufriendo. Pues es lo que va a ocurrir en ese tiempo. Va a haber personas que no serán cristianos, que tendrán misericordia con estos cristianos que estarán padeciendo, que estarán siendo ejecutados, asesinados, que estarán en cárceles, que estarán enfermos, pues van a ayudarles, ¿eh? Esas serán las ovejas misericordiosas que heredarán el reino de Dios. Que Cristo, cuando venga, los va a recompensar por haber ayudado a estas personas que estaban sufriendo. Los va a recompensar con la vida eterna en el reino. Por lo tanto, van a ser salvos por el bien, por lo el bien que hicieron a los hermanos pequeños de Cristo, ¿eh? Queda bien clarito. Bien, pues ya para terminar, he de decir que esta doctrina de que nadie será salvo por hacer el bien, ¿eh? Por hacer buenas obras, es sencillamente una burda mentira. la cual, por ejemplo, este reformador famoso protestante del siglo XVI, que se llamaba Martín Lutero, pues como todos sabemos, fue quien más la esparció, la dio a conocer, pero es una doctrina totalmente contraria a lo que enseñó Jesús en Mateo 25, versos 31-46, que ya hemos leído. Habrá personas misericordiosas que sí van a heredar la vida eterna por el bien que hicieron a los verdaderos cristianos. Evidentemente, esas personas, cuando hereden en el reino y tengan a Jesús delante de él, estén viendo a Jesús, ¿van a creer en Jesús, sí o no? ¿Creerán en Jesús, sí o no? A ver si quien lo sepa, que lo escriba aquí en el chat. Capitán Victoria dice sí. Los demás dicen sí, efectivamente. Pues claro que sí. Si le tendrán delante de él, le estarán viendo, cómo no van a creer en Jesús. ¿Os dais cuenta? Pero ellos serán salvos por el bien que hicieron a los verdaderos cristianos. Ellos no creían en Jesús todavía, no creían, pero sin embargo, cuando estén delante del tribunal de Cristo, cuando estén delante del Rey de Reyes, y le estén viendo, pues lógicamente van a creer en él, van a creer en Jesús, y van a heredar la vida eterna, y heredarán aquí, vivirán aquí en la tierra, como lo hemos dicho muchas veces, para repoblar el mundo. Van a repoblar el mundo durante ese periodo de 1000 años que vendrá y que describe el libro profético del Apocalipsis. Y sobre esas personas misericordiosas, esas naciones, pues van a gobernar los... ¿quiénes? Pues los hijos de Dios, que estarán glorificados. O sea, Jesús y los suyos, pues serán ese cuerpo, esos reyes y sacerdotes que van a gobernar sobre ellos. Por lo tanto, por supuesto que habrá personas que serán salvados por el bien que hicieron, por sus buenas obras. Cuando oigáis por ahí a estos famosos evangelistas, evangélicos, que dicen que nadie se va a salvar por sus buenas obras, es mentira, es contrario de lo que dijo Jesús. Nosotros sí, nosotros que hemos conocido el verdadero evangelio, somos salvos por la fe en Jesucristo. Y luego hacemos buenas obras como fruto, como resultado de esta fe. Pero nosotros hemos sido salvados por la fe en Cristo, no por nuestras obras, ¿vale? Pero aquellos que jamás hayan conocido el verdadero evangelio, pero fueron personas misericordiosas, buscaron la gloria, la honra y la inmortalidad, hicieron lo bueno, pues Dios los va a recompensar con la vida eterna, aunque no hayan sido cristianos, aunque hayan sido de otras religiones, o no hayan creído en ningún Dios, pero tuvieron misericordia con sus semejantes, hicieron lo bueno. Y buscaron, pues como he dicho, como dijo ahí el apóstol en Romanos, buscaron gloria, honra e inmortalidad, Dios los va a recompensar con la vida eterna. Esto evidentemente responde a esa pregunta que qué va a ocurrir, como hay mucha gente que hace esa pregunta. Bueno, los cristianos, ¿nosotros enseñamos que solo los cristianos nos vamos a salvar? Pues no, lo que enseña la Biblia es sencillamente que aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Aquellos que jamás tuvieron la oportunidad a lo largo de los siglos, de los miles de años, de conocer a Jesús, que jamás oyeron hablar de Jesús, que jamás conocieron el Evangelio, pero hicieron lo bueno, ¿Dios va a condenar a esas personas que fueron misericordiosos? ¿Los va a condenar Dios porque jamás tuvieron la oportunidad de haber conocido lo que nosotros conocemos? Pues claro que no los va a condenar. ¿Cómo los va a condenar Dios? Eso es absolutamente ridículo. Entonces Dios, que es misericordioso, tendrá misericordia con esas personas que tuvieron misericordia. Los que hagan misericordia recibirán misericordia. El que no tuviera misericordia, el que no tuvo misericordia con otros, pues no tendrá misericordia. Así de simple. Por lo tanto, esto es lo que quería compartir, este breve estudio, hoy. Y ya si alguno quiere comentar algo, queréis comentar algo sobre este tema o sobre el asunto, ya sabéis, el famoso asunto que ha saltado a la luz de David Diamond, todo lo que se hace en secreto al final sale a la luz, como dijo Jesús. Entonces, ya sabéis que ha salido, pues es el tipo, todos le conocéis, este famoso predicador de fama mundial, que es un auténtico fornicario que se va con prostitutas, con putitas. Y al final, pues chateando con esta señora, pues ha publicado los chats que tuvo con ella y ha salido todo a la luz. Él mismo se ha puesto la soga al cuello. Y lo que ha conseguido con esto, con este tipo, con este asunto sexual, pues es destruir completamente su reputación y destruir su ministerio. Todo lo que al final se hace en secreto siempre, siempre sale a la luz. Esto es una ley que se cumple siempre. Todo lo que se haga en secreto al final saldrá a la luz y se dará a conocer. Bien, pues si alguno de vosotros quiere decir alguna cosita, adelante.
Vamos a comentar un poco sobre este tema, porque lo que acaba de hablar Tito, porque es muy, muy interesante. Pero por ahí vamos a empezar leyendo un texto de la Biblia. Partiendo de la base siempre de que nosotros no somos los jueces de nadie, porque nosotros no somos jueces de nadie, y nosotros no somos quien para juzgar a nadie, solamente hay un juez en el cielo, nombrado por Dios, que es Jesucristo. Él es el que conoce a la perfección todos los seres humanos, nos conoce a la perfección a nosotros mismos, y conoce más de nosotros mismos, más de lo que nosotros mismos jamás llegaremos a conocer. Por eso él tiene también la capacidad de podernos justificar. Justificar. Uno se siente culpable y dice, es que hice esto, hice lo otro. Y él dice, sí, hiciste esto, pero ¿no te acuerdas que lo hiciste por aquello otro? Entonces uno se queda liberado y dice, ja. O sea, el texto que quiero leer está en 2 de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Dice, esto toma en cuenta que es justo por parte de Dios pagar con tribulación a los que les causan tribulación. Pero ustedes, los que sufren la tribulación, con alivio, justamente con nosotros al tiempo de la revelación, al tiempo de la revelación de nuestro Señor Jesús desde el cielo, con sus poderosos ángeles, en fuego llameante, al traer el venganza sobre los que no conocen a Dios y sobre los que no obedecen las buenas nuevas acerca de nuestro Señor Jesús. Estos mismos sufrirán el castigo judicial de destrucción eterna de delante del Señor y de la gloria de su fuerza, al tiempo en que Él viene para ser glorificado con relación a sus santos y para ser considerado en aquel día con admiración con relación a todos los que han ejercido fe, porque el testimonio que dimos fue recibido entre ustedes. Bien. El estudio que dio hoy Tito es un estudio muy, muy importante, porque Cristo está haciendo referencia a una serie de personas que son buenas, que son misericordiosas y que no son cristianas, porque si fueran cristianos, ¿quién es la persona que no conoce el texto bíblico que leyó Tito? Todos los cristianos que se jactan de ser cristianos conocen de memoria a la perfección ese texto bíblico. Es absurdo que una persona diga que es cristiano y que no conoce ese texto bíblico. Sin embargo, esas personas que son recompensadas por Jesucristo le preguntan a él, ¿y cuándo hicimos estas cosas buenas por ti? Te dimos de comer, te fuimos a visitar, fuimos hospitalarios contigo. ¿Cuándo hicimos todas esas cosas? Y entonces dice, Jesús dice, a la medida uno de estos mis pequeños o mis hermanos, a mí me lo hicieron. ¿Qué quiere decir eso? Pues esto quiere decir un montón de cosas muy, muy importantes. Una de las cosas que quiere decir es que habría que preguntarse quiénes son sus hermanos o quiénes son sus pequeños, ¿no? Los pequeños, sus hermanos, para Jesucristo, dice, Jesucristo dijo en una ocasión, mi padre, mi madre, mis hermanos son estos que oyen la palabra de Dios y la obedecen. O sea, los que obedecen la palabra de Dios, para él son sus hermanos y sus pequeños, que tienen fe en Dios, creen en Dios y le obedecen. La obediencia es lo más importante. Y después demuestra también que a Dios, o sea, nosotros para Dios, nosotros que somos tan minúsculos en medio del universo, pues este imponente universo, este universo que es infinito, que es grandioso, que es tan, pues el creador de ese universo, para nosotros, para él, sí tenemos mucha importancia, tenemos mucho valor, porque Dios dice que nos tiene tan en consideración que esas personas que dice que por haber hecho esas cosas a favor de seres humanos imperfectos, pero que tienen fe en Cristo y que lo obedecían, les va a salvar, ¿no? Entonces, Eso es muy, muy importante, ¿no? Es importante tener en cuenta lo que dice Tito, ¿no? O sea, que habrá una serie de personas que no tuvieron la oportunidad de conocer a Dios, que no tuvieron la oportunidad de escuchar las buenas nuevas, que no, que por lo que sea no les han llegado, y por esas personas serán. En cuanto a las personas que sí han tenido la oportunidad y han rechazado, se han puesto en contra de Dios, y eso. Sí, sí habrá una serie de personas que Dios considera que son dignas de ser salvadas a pesar de que no sean cristianos, ¿no? Y nada más. Paso palabra.
Muy bien, Benito, pues gracias por el aporte. Damos también la bienvenida al hermano Carlos, que acaba de entrar en la sala. No, yo solamente quería comentar una cosita que ha dicho Benito, que no podemos juzgar a nadie, que no tenemos que juzgar. Esta es la típica frase, que lo dicen mucho en el sistema iglesiero apóstata, lo dicen también los jovinos atalayados, y siempre dicen lo mismo, que no podemos juzgar, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Vamos a ver. Aquellos que dicen eso, sencillamente no, pues, o no tienen ni idea de lo que hablan o no conocen lo que dijo el propio Jesús. Jesús dijo bien claro: no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio recto. ¿Está diciendo ahí Jesús que nosotros no juzguemos, que no podemos juzgar? No. Lo que está diciendo es que no podemos juzgar según las apariencias, para no emitir un juicio erróneo o falso, pero que tenemos que juzgar con juicio recto. Eso es lo que dice. Que sí que podemos juzgar, pero haciéndolo con juicio recto. ¿Y qué es juzgar? ¿Qué significa esto de juzgar? Pues significa sencillamente discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que está bien y lo que está mal. Eso es lo que significa juzgar. Y es algo que hacemos nosotros, los humanos, todos los días. Estamos juzgando, discerniendo. O sea, que esa típica frase iglesiera de que nosotros no podemos juzgar a nadie es una soberana idiotez. Es una burda mentira. Es una tontería que estos santurrones o santurronas han inventado, pero por supuesto que nosotros podemos juzgar, tenemos que discernir entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que es falso y lo que es verdadero. Con juicio recto, cuando juzgamos, evidentemente.
Bueno, voy a comentar yo sobre lo que acaba de decir Tito, porque a veces Tito coge siempre, no sé por qué, y se nos marcha por los cerros de Úbeda. Vamos a ver. En las congregaciones Dios tiene personas con autoridad y nosotros, aunque no seamos personas en autoridad, también tenemos, podemos juzgar, tenemos la obligación de juzgar ciertos asuntos, pues para tomar decisiones sobre ciertos temas, ¿no? Pero eso no quiere decir que nosotros ahora podamos emitir un juicio de condenación contra nadie. En primer lugar, porque Dios tiene la puerta abierta para que cualquiera se pueda volver a arrepentir y pueda coger el camino que realmente le pertenece. Y eso espero. Pero nosotros no podemos decir a una persona: tú ya estás condenada o tú ya no vas a entrar al reino de Dios. En eso es donde lo que Cristo dice que nosotros no debemos de juzgar a nadie. Ahora, claro que tenemos muchos otros que juzgar, tanto de la gente que son fieles como de la gente que no son fieles. Es más, o sea, Cristo dice claramente, igual que lo dice también en el Antiguo Testamento, cuando le dice Jehová a diferentes profetas, dice que nosotros no solamente, o sea, que incluso tenemos que avisar a las personas inicuas, las personas malas, de su mal camino y advertirles de su mal proceder, porque si no, nosotros estaremos incurriendo en culpa con ellos de los malos actos que ellos hagan. Entonces, o sea, somos responsables también de decirles a las personas lo que para Dios es bueno y lo que para Dios es malo.
Mira, voy a leer, hermano, lo que acaba de escribir, la cita tan importante que ha escrito el hermano Manuel aquí en el chat, que dice así: ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo y el mundo ha de ser juzgado por vosotros? Está en 1 Corintios 6:2. Luego dice Manuel: estás confundiendo, Benito. Se juzga en el sentido de lo que le va a pasar si continúa en la actitud presente. Y además os quiero leer el siguiente texto, que aparece en 1 Corintios capítulo 5, verso 11 y 12. Dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón; con el tal ni aun comáis. Porque, fijaos lo que dice ahora, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Ahí lo tenéis bien claro. Los cristianos de la iglesia de Corinto juzgaban a los que estaban dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Por supuesto que los cristianos podemos juzgar, así de claro. Decir que un cristiano no puede juzgar, pues es absolutamente falso. Lo que no podemos decir, evidentemente, es decir, bueno, tú ya estás condenado, es decir, condenar a nadie. Nosotros no podemos condenar a nadie. Eso sí. Pero el juzgar sí, porque es que algunos confunden condenar con juzgar. Son dos cosas diferentes. Juzgar, podemos juzgar, pero no podemos condenar a nadie, porque al final esa persona a la cual estamos condenando, igual un día se arrepiente y al final se salva. Es salvo, o sea, no podemos condenar a nadie. Pero juzgar, por supuesto que podemos juzgar. No os dejéis engañar por aquellos que dicen que el cristiano no puede juzgar a nadie.
Yo voy a leer un texto bíblico con respecto a lo que estamos hablando. Y son palabras de Jesús directamente. Y él dice en el capítulo de Lucas 6. Y en adelante dice, del capítulo 35 adelante, al contrario, continúen amando a sus enemigos, haciendo el bien y prestando sin interés, sin esperar que se les dé de vuelta nada, y su galardón será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso con los ingratos e inicuos. Él es bondadoso con los ingratos e inicuos. Bueno, continúen haciéndose misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Además, dejen de juzgar y de ninguna manera se les juzgará. Y dejen de condenar y de ninguna manera se les condenará. Sigan poniendo en libertad y se les pondrá en libertad. Practiquen el dar y se les dará, etcétera. Sigue diciendo eso. Entonces, quiere decir esto, que lo que Tito dice está bien y es correcto. No digo que no sea correcto. Sin embargo, nuestra actitud no es de juzgar en el plan de condenar a nadie. Nosotros más bien tenemos que dar un testimonio a la gente y decirles esto a los ojos de Dios es malo porque Dios mismo lo refleja en sus mandamientos. Además, si alguien dice, no es que tú eres testigo de Jehová y me prohíbes esto, o tú eres católico y me prohíbes esto, mira, olvídate. La ley de Dios, cuando una persona la estudia bien, es igual para los católicos que para los protestantes, que para los hindúes, que para los evangelistas, que para los Hare Krishnas. En esencia, o sea, las cosas esenciales y vitales, para todos, para todo el mundo, la ley de Dios es igual. O sea, es igual que hables de una religión que de otros. En los elementos básicos, o sea, en las cosas principales, todos dicen exactamente lo mismo. O sea, que no hay que divagar mucho. Bueno, no quiero comentar nada más. Paso palabra.
Me alegro que Benito... que haya citado ese pasaje de Jesús cuando dice no juzguéis y no seréis juzgados. Entonces yo pregunto, ¿cómo compaginamos esas palabras de Jesús con esas otras palabras de Jesús cuando dice que tenemos que juzgar con juicio recto? O sea, primero dice Jesús, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y luego en otro pasaje dice Jesús, juzgad con juicio recto. ¿Cómo explicas tú eso, Benito?
Pues lo explico muy, muy sencillamente. O sea, nosotros no somos quien para juzgar en el aspecto de condenar a la gente, o sea, de juzgar y de condenar a la gente. Pero sí podemos, o sea, establecer las pautas para actuar nosotros correctamente y ayudar a la gente a que actúe correctamente. No es un juicio de condenación. O sea, Dios dice, como el texto que se leyó muy bien, la actitud que hay que tener con ciertas personas que no andan de una manera correcta o recta, como tienen que andar un cristiano. Entonces, esas personas, por supuesto, tienen que estar en su sitio. Lo que no sería apropiado que una congregación cristiana pues esté un ladrón de metralleta, o sea, haciendo cosas que no son correctas. Entonces, en ese aspecto, nosotros tenemos que, o sea, como se comentó antes, decirles a la gente lo que está bien o mal, corregirles, hacerles desistir de sus obras malas, advirtiéndolos de lo que Dios dice. Y nada más, o sea, a la hora, o sea, el juicio tú tienes que decir lo que Dios dice para lo inicuo como para el justo. Pero después no podemos ir más allá de ese juicio, de digamos, de poner las cosas en su sitio.
Yo creo que Benito ha dicho la frase clave, es el juicio de condenación, efectivamente. Ahí cuando Jesús dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, es un juicio de condenación. No podemos condenar a nadie, efectivamente. Eso es lo que no tenemos que hacer. Pero el juzgar, cuando juzgas a alguien con un juicio justo, un juicio recto, eso sí es lo que tenemos que hacer. Y no juzgar a nadie por apariencias. Por ejemplo, vamos, le voy a poner un ejemplo. Imaginaos que vemos a una persona que tiene una mala apariencia de mendigo, una ropa asquerosa, y le estamos emitiendo por eso un juicio erróneo. Diciendo, este es una persona tal, este es un canalla, este es un sinvergüenza. Y resulta que porque vaya mal vestido, igual es una bellísima persona y muy buena persona. O sea, no podemos juzgar por las apariencias, lo que dijo Jesús, sino con juicio recto, ¿eh? Entonces, efectivamente, el juicio de condenación nosotros no lo podemos hacer ahora. En el futuro sí, cuando juzguemos a los ángeles, como dice la Biblia, pues sí, diremos estos ángeles malvados, que descendieron a la tierra para fornicar con las hijas de los hombres, pues se merecen el juicio de condenación. Y los lanzaremos ahí al lago de fuego. Eso sí. No sé si también Benito quería decir algo.
Sí, bueno, que de todas maneras, como comenté antes, repito, ¿no? Lo que sí, nosotros tenemos la obligación de advertir a las personas de su mal proceder, digan ellos o crean ellos lo que les dé la gana, o sea, y es poder decir, no, si no pasa nada, si no tiene importancia, no, que no, o sea, tú le tienes, tenemos la obligación de decir a las personas lo que Dios, que lo que Dios piensa con respecto a cada cosa, ¿no? O sea, y advertirles.
A mí me gustaría añadir una cosita simplemente, completar lo que has comentado tú, Tito, con lo de las iglesias apóstatas, ¿no? Yo creo que las que más condenan hoy día, a mí por lo menos yo es lo que he apreciado a menudo, ¿no? Es decir, cuando tú hablas con un testigo de Jehová, hablas con un mormón, hablas con un evangélico, que te dice automáticamente, no, es que fuera de esta iglesia verdadera, y si no eres evangélico, si no eres testigo de Jehová, si no eres mormón, no estás en la iglesia verdadera, no estás en los buenos y te vas a condenar. Es decir, los que más condenan para mí son las iglesias apóstatas, las que no se preocupan realmente de bueno, ¿a qué te refieres? ¿A qué doctrina traes? Vamos a comentar la palabra de Dios, vamos a ver si estamos en orden. No, yo lo que veo y lo percibo a veces es que los que más condenan, aunque ellos lo nieguen muchas veces y dicen la hipocresía de que nosotros no juzgamos, ellos son los primeros que no solo juzgan, sino condenan. Porque es como si nosotros decimos, no, es que si no te congregas en esta sala de Skype, te vas a condenar. Aquí está la salvación, ¿no? Vamos a hablar de doctrina, vamos a hablar de la palabra. Es que a menudo lo dejan de lado y solo piensan en eso. Yo lo he vivido y lo he visto con personas que te dicen eso, que la única iglesia a la que vale son o esta, o esta, o A, o X, o Z. Simplemente eso.
Gracias, hermano Juan de Dios, muy bien, efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que has dicho. Estos hipócritas luego son ellos los primeros que condenan a otros, ¿eh? Te dicen, si no perteneces a esta iglesia, a nuestra iglesia, te vas a condenar. Si te marchas de nuestra iglesia, te vas a condenar. Si te haces una paja, una bartolina, te vas a condenar, porque eso es un gran pecado, ¿eh? O sea, son ellos los primeros que condenan a otros, ¿eh? Y además condenan cosas que Dios no condena en la Biblia. Esto es lo que ocurre en el sistema iglesiano apóstata. Condenan a lo que Dios no condena, y lo que Dios sí condena, luego ellos no lo condenan. O sea, llaman a lo blanco negro y a lo negro blanco. Así es como actúan, pues, todos estos hipócritas del sistema iglesiano, efectivamente.
Sí, yo quiero comentar respecto a eso, que bueno, que eso a nosotros no le tenemos que dar tampoco demasiada importancia, porque eso lo vamos a encontrar a cada paso con todas las religiones del mundo. Cada una va a decir que ellas son los mejores, que ellos son los únicos, que ellos son los verdaderos, que los demás son los malos, y además van a encontrar 50.000 excusas para decirnos el porqué. Unos van a decir que vamos a ser condenados y que somos anticristos porque no creemos en la Trinidad. Otros van a decir que somos condenados y que no vamos a entrar en el reino de Dios porque no creemos en el esclavo fiel y discreto. Otros van a decir otra cosa por cualquier otra excusa. Siempre estamos igual. Entonces es un juego bueno, que a nosotros nos tiene que preocupar demasiado ese tema, ¿no? Y lo que sí nos tiene que importar a nosotros es lo que comentamos en la charla anterior, del día anterior, es de tener muy presente el día de la venida de Cristo Jesús y cómo tenemos que estar nosotros listos y preparados para ese día. Paso palabra.
Gracias, Benito. Efectivamente, ¿y cómo debemos estar? Pues velando, estando despiertos y orando, ¿eh? ¿Qué significa esto, velar y orar? Pues estar esperando despiertos, analizando, pues, la situación mundial, ¿eh? A la luz de la profecía bíblica, y orando. ¿Orando para qué? Fijaos lo que dijo Jesús: orando para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. Ser dignos de escapar y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entonces, esa es la actitud verdadera. Estar despiertos y orando por esto, para que seamos tenidos por dignos de escapar. Porque al final va a haber un escape. O sea, nosotros los cristianos sí que creemos en un escape. Nosotros creemos en el arrebatamiento. ¿Y de qué escaparemos nosotros los cristianos? Si alguien lo sabe, algún hermano, que lo escriba aquí en el chat o lo diga. ¿De qué tenemos? ¿De qué escaparemos? Bien, estoy leyendo aquí en el chat, dice el hermano Capi, de la persecución. No, no, al contrario. No, de la persecución no vamos a escapar, escaparemos de la ira de Dios. Esa ira de Dios que vendrá, ese castigo, pues es del cual escaparemos, seremos librados, pero no de la persecución. Al contrario, Jesús dijo bien claro, en el mundo tendréis tribulación, persecución. Si a él le persiguieron, también a nosotros nos perseguirán. A los verdaderos cristianos a lo largo de la historia siempre les han perseguido. Les han metido en cárceles, les han matado. Esto ha ocurrido a lo largo de los siglos. Entonces, no somos librados de la persecución. Seremos librados de la ira venidera que caerá sobre este mundo, es de la cual seremos librados y no la sufrimos. Igual que ocurrió, pues, ya sabéis, las plagas que vinieron sobre Egipto y fueron librados esos israelitas que estaban bajo protegidos por la sangre del cordero, fueron librados de esas plagas de la ira. Pues algo semejante va a ocurrir en el futuro. Pero nunca de la persecución. Siempre hay cierto, hay muchos tipos de persecución. Puede haber persecución familiar, de que la propia familia se oponen a ti, a lo que tú crees, y tienes enemigos hasta en tu propia casa. Eso ha ocurrido muchas veces.
Sí, yo quería comentar que este comentario que hizo Tito es muy importante de tener en cuenta. O sea, no vamos a ser librados de la tribulación. O sea, que la mayoría de las iglesias quieren enseñarnos de que los cristianos, porque no somos amadores de Dios, no vamos a pasar por pruebas, ni por tribulaciones, ni nada de eso. Eso es mentira. O sea, entraremos en el reino de los cielos a través de muchas pruebas. Es más, un verdadero cristiano, para ser aprobado, primero tiene que ser probado. Primero tienes que ser probado. Después de ser probado, serás aprobado. Entonces, es muy importante que nosotros entendamos eso. Que Dios permite que seamos probados y que todos los cristianos vamos a ser probados una y otra vez. Hay muchísimas cosas. No, nunca nos van a gustar a nosotros que nos estén probando. Nunca nos van a gustar que nos estén probando. No nos gusta que nos prueben ni que nada por el estilo, ¿no? Pero el cristiano siempre va a ser probado. Va a ser probado y cuando el cristiano pasa la prueba, es aprobado. Entonces, de lo que Dios nos libra, es como bien comentó Tito, es de la ira venidera, que es la destrucción de los inicuos. Cuando Él venga, a las personas que han sido inicuas, que no hayan estado haciendo la voluntad de Dios conforme Dios dice, o que Dios no crea merecedores o aprobados, pues Dios los va a destruir. Entonces, una cosa muy diferente es la tribulación y otra cosa es la ira venidera contra los inicuos. Paso palabra.
Muy bien, efectivamente, muy, muy de acuerdo con lo que ha dicho Benito. David Diamond tiene montones de vídeos, tiene un ministerio que se llama el Ministerio Historia del Futuro. Y esta dama, esta señorita, una virgencita de 65 años, pues ha hundido su ministerio. Esta señora le ha hundido totalmente con el chat de Skype que tuvieron. Para tengáis mucho cuidado cuando chateáis con alguna chica. Tenéis que tener mucha sabiduría y tener mucho cuidado. Es fácil caer en esos errores. Es fácil caer en estas niñerías, tonterías del sexo cibernético. Eso a mucha gente le ha ocurrido, a mí también me ha ocurrido en el pasado. Y la verdad es que es algo que no sirve absolutamente para nada. Lo mejor es el sexo real, practicar sexo donde se pueda tocar y se pueda ver. Pero el sexo cibernético, además de ser estúpido, es algo que no sirve para nada. Y tener cuidado porque mira lo que le ha pasado al predicador este, a David Diamond, por caer en eso. Y ha salido toda la luz. Y ahora ha quedado pues como un vulgar hipócrita. Y ha hundido su ministerio totalmente.
Es importante lo que habíamos comentado antes sobre lo de la lo que los cristianos serán atribulados y serán perseguidos durante la gran tribulación. Porque como se ha comentado ya, como comentó Tito también, y como se ha comentado muchas veces en este foro y todo esto, muchas iglesias enseñan que los cristianos no han de pasar por la gran tribulación, los cristianos no van a ser perseguidos, los cristianos no van a sufrir persecución y tribulaciones, o sea, todo eso, hay que tener muy claro que eso no es así, eso no es verdad. Los cristianos realmente van a sufrir persecución, van a ser perseguidos, incluso muchos serán traicionados o muertos incluso, ¿no? Entonces, los cristianos tienen que estar preparados, ¿no? ¿Cuál es una de las de las maneras, de las formas de que el cristiano puede superar mejor esas pruebas? Porque esa prueba no solamente viene sobre todos los cristianos, sino que viene sobre toda la tierra habitada. Viene la prueba, dice la Biblia, que va a haber una prueba tremenda sobre toda la tierra habitada. ¿Cuál es, digamos, una de las anclas o de las formas más, o sea, mejores de poder realmente superar esa prueba y de poder vencer? Porque sabemos que vamos, repetimos que vamos a ser perseguidos, incluso muchos van a ser muertos mártires. Va a ser algo parecido con lo que hizo Hitler, con los que no querían seguir a Hitler ni eso, y los que no quisieran cantar la esvástica china, o sea, de Hitler, los que no querían hacer lo que Hitler decía, pues podían ir a campos de concentración o sencillamente los podían matar. Incluso hay a cristianos que les dijeron que si no renunciaban a su religión o a su fe en Dios, pues entonces le decían que mataban a su hermano, y cogían a compañeros de ellos, a hermanos de ellos en la fe, y los mataban delante de ellos a fin de que ellos renunciaran a su fe en Dios o a su fe en Cristo. O sea, hay muchas experiencias que cuentan lo que hacían, hasta qué punto llegaron los el ejército de Hitler, ¿no? Mataba gente para que la gente renunciara a su fe, o para que la gente actuase totalmente en contra o de sus principios, ¿no? O de los principios de Dios. Entonces, ¿cuál es un ancla para que pueda aguantar más fácilmente el cristiano? Pues siempre tener muy presente que su Salvador viene desde el cielo, que Cristo viene desde el cielo. Si tú tienes muy presente que volverá con gloria Cristo otra vez y va a salvar a los que le obedecen, y tienes bien presente que tu Salvador va a llegar, te será siempre mucho más fácil pues aguantar esas horribles pruebas que quizás tengamos que pasar. Ojalá que no sea así en nuestro caso. Pasa palabra.
Sí, es muy bien, gracias Benito. A ver, yo quería aclarar también el tema este de la persecución que los nazis en Alemania hicieron contra, por ejemplo, gente como Testigos de Jehová. Que bueno. A ver, los nazis, los seguidores de Hitler, ellos no mataban a gente por ser cristianos, de ninguna manera. Ellos metían en cárceles, en campos de trabajo, a Testigos de Jehová, sencillamente porque no querían alistarse en el ejército, no porque fueran cristianos. Los nazis jamás mataban a la gente por ser cristiano. Quien hacía esto precisamente eran los comunistas de Rusia, Stalin. Ahí sí, ahí por ser cristiano, decir que eras cristiano o por tener la Biblia, sí te ejecutaban, te asesinaban o te llevaban a campos de exterminio. Los comunistas de Rusia. Pero en Alemania no. Jamás en Alemania los nazis mataron a alguien por ser cristiano. Los enviaban a cárceles a aquellos que no querían servir en el ejército alemán para defender a su patria. Eso sí, los que no querían ir a la mili, al ejército, bueno, los que no querían ir a la guerra, los metían en la cárcel. Pero no mataban los nazis a nadie por ser cristiano. Porque por ahí siempre en la literatura jehovina, la Atalaya y entonces estas revistas basura, siempre están con la misma historieta, que mataban a muchos testigos de Jehová, los nazis, porque eran cristianos y porque eran testigos de Jehová. Mentira. Sencillamente los enviaban a campos de concentración porque no querían ir al ejército. Ya sabéis que los testigos de Jehová no van al ejército, no quieren servir a su patria. En caso de invasión o de guerra, pues pasan de servir a su patria. Pues entonces los nazis lo que hacían es meterlos en la cárcel. Pero no mataban a nadie por ser cristiano. Eso es mentira. Los nazis nunca ejecutaban a nadie por ser cristiano. En Rusia sí, los comunistas sí lo hacían, pero los nazis no. Y quien diga lo contrario es que es un supino ignorante que no tiene ni idea de historia, o sea, ni de la historia de la Segunda Guerra Mundial. Quien han perseguido a lo largo de la historia más a los cristianos han sido en los países comunistas. Ha habido millones de muertos, millones de cristianos muertos por parte de los comunistas. Pero los nazis nunca mataban a nadie por ser cristiano.
Bueno, yo entiendo que Tito ya pasa palabra, entonces me toca a mí otra vez. Bueno, vamos a ver. Yo a eso tengo que decir una cosa muy sencilla. O sea, que la historia, esa historia, quienes mejor la saben realmente son las que las vivieron allí en vida y después cuentan su experiencia. Esas personas son las que realmente saben más la historia. Los nazis te mataban por cualquier cosa. Igual que todos los fanáticos de cualquier cosa lo hacen por cualquier cosa. Por ejemplo, se cuentan experiencias de que a muchos testigos de Jehová los mataron, ya que Tito menciona los testigos de Jehová, porque no querían hacer la señal de la cruz. Como sabéis, los testigos de Jehová no creen que Jesucristo muriese en una cruz, sino que muriese en un madero vertical, ¿no? Entonces, un testigo de Jehová jamás se va a hacer la señal de la cruz. ¿Les parece que no les parece que sea correcto? Entonces, tan solo porque los de Hitler no entendían que ellos no hacían la señal de la cruz, les parecía tan chocante que no la quisieran hacer, pues por eso ejecutaron incluso a niños, que por no querer persignarse los ejecutaron, los mataron. O sea que, en fin, que no es por ni por esto ni por lo otro, es por muchas cosas. Y bueno, que los que mejor conocen la historia son los que la vivieron realmente y después la cuentan.
Quien más asesinatos de cristianos ha cometido han sido los comunistas, los países comunistas. Basta que leamos un poquito la historia para ver lo que hicieron en Rusia, en China, en todos estos países donde ha gobernado el comunismo, pues lo primero que hacían es acabar con todas las religiones. No solamente con los cristianos, ellos odian la religión, son gobiernos ateos, pues exterminaron a millones de cristianos. Pero los nazis no exterminaron a millones de cristianos. Los nazis pues encarcelaban a personas que no querían servir en el ejército para defender a la patria, ¿no? Yo no estoy en contra, yo personalmente no estoy en contra de que un cristiano sea un soldado y que vaya a la guerra para defender a su patria, de ninguna manera. Si a mí me vienen a atacar, yo me defiendo. Igual que defiendo a mi familia o a mi casa para que no me asesinen o para que no me roben, pues también defiendo a mi patria. Por lo tanto, decir que un cristiano no puede ir al ejército, eso es una babosada, es una tontería. Y eso jamás la Biblia lo enseña. En la Biblia no hay ni un solo pasaje donde se prohíba a los cristianos que sirvamos en el ejército. En ninguna parte. El propio, como sabéis, Cornelio era un soldado romano, un centurión, que se convirtió a Cristo. Y en ninguna parte le dijo el apóstol Pedro que dejara de servir en el ejército romano. En ninguna parte. Él y su familia se convirtieron y en ninguna parte le dijo Pedro, bueno, ahora tienes que dejar de ser soldado y tienes que hacerte de nuestra iglesia. No. Se supone que Cornelio pues siguió siendo soldado, sirviendo en el ejército de Roma. Pero jamás, jamás enseña la Biblia que el cristiano no pueda servir en el ejército. Eso se lo inventaron los jehovinos, atalayados, y por eso pues algunos todavía tienen esa mentalidad de que ir al ejército o defender a la patria, que eso no lo pueden hacer los cristianos. Entonces, a estos jehovinos testigos de Jehová, a estos jehovinos durante la Segunda Guerra Mundial, sí, muchos los metían en la cárcel, pero no por ser cristianos, sino porque sencillamente no les daba la gana ir al ejército para defender a Alemania. Entonces, los nazis los metían en la cárcel y muchos de ellos morían de enfermedades, de epidemias que había en esos campos de que eran campos de trabajo, pues morían a lo mejor de hambre o morían de enfermedades. Pero a nadie en Alemania se le asesinaba por ser un cristiano. No os dejéis engañar diciendo esa burda mentira, propaganda asquerosa, judía, maldita, de decir que los nazis eran enemigos de los cristianos y que mataban cristianos. No, los nazis no asesinaban cristianos. Quien asesinaban cristianos eran los judíos comunistas de la Unión Soviética, que eran judíos. La revolución comunista era una revolución, fue una revolución judía. Estos malditos judíos malvados eran los que odiaban y siguen odiando a los cristianos y los que los asesinaban, pero por millones, pero no los nazis. O sea, aquí no estoy diciendo que yo sea nazi, simplemente hay que decir la verdad. Los nazis no mataban a cristianos, eran los comunistas judíos los que sí mataban a cristianos.
Bueno, vamos a ver. Los nazis eran unos asesinos, eso es evidente. Eran un instrumento de Satanás y a cualquier cristiano lo que buscaban era corromperlo, haciéndoles participar en una guerra completamente ilegal, una guerra completamente ilícita y una guerra de un loco satánico que sabe Dios dónde salió y lo que armó y lo que hizo, ¿no? Vale. Eso por una parte. Después Tito está enfatizando mucho el tema de que los cristianos sí pueden ir a la guerra, que dice que los testigos de Jehová no sé qué, no sé cuánto. Bueno, yo os voy a decir por qué los testigos de Jehová no participan ni en la guerra ni en la política. Porque los historiadores del primer siglo, los historiadores que hay muchos, como Flavio Josefo y todo eso, dice que ningún cristiano jamás se inscribía ni en el ejército, ni en las guerrillas, ni en nada. Era gente completamente pacífica y completamente apartada de todas esas cosas. Ni siquiera iban a los a los circos a ver cómo se mataban los gladiadores ni nada de eso. Ellos no participaban absolutamente de nada de eso. Y ese testimonio lo daban gente, fijaros bien, que ni siquiera eran cristianos, que a lo mejor eran personas anticristianas y que se metían con ellos diciendo lo que dice Tito, que esas personas jamás se participaban ni en guerras ni en guerrillas ni jamás ni siquiera se inscribían en el servicio militar de su tiempo. O sea que en eso es lo que se, de los temas que se basa también los testigos de Jehová. En cuanto a lo que le dijo Jesús a Cornelio, era un centurión por una falla podía matar rápidamente a 10 soldados o a 100 soldados, o sea, podía matar tenía autoridad y mataba, de hecho, por cualquier falla, por una cosa mala, a gente. Daba la orden de que mataran a 10 rápidamente. Entonces, Jesucristo, lo sabemos, le da la oportunidad a todo el mundo. No creo yo que Cornelio, una vez que fuese cristiano, siguiese matando gente así indiscriminadamente de cualquier manera. No sé hasta qué punto eso puede ser cristiano o no. Una cosa es que en un momento determinado tú te veas forzado a defender tu casa o tu familia o tu integridad, en cuyo caso habría que ver lo que se hacía, y otra cosa muy diferente es participar en guerras ilícitas que la gente hace ilegalmente, a lo mejor por cosas que no tienen nada que ver con nada correcto. Nada más, paso palabra.
Gracias, Benito. A ver, guerras ilícitas. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Benito. Una guerra de agresión de un país, si tu país invade otro país y asesina a gente, pues un verdadero cristiano no va a participar en ese ejército, evidentemente. Es una guerra injusta, es una guerra de agresión. Pero si es una guerra de defensa, una guerra de defensa propia, invaden tu país, quieren asesinarte a ti y a tu familia, ¿tú no vas a defender a tu familia? ¿No vas a defender a tu país? O sea, decir que un cristiano no puede ir a la guerra, no puede ser un soldado, es una babosada, eso es mentira. Por supuesto que sí. Lo que no puede hacer un verdadero cristiano es participar en guerras que son injustas, que son guerras de agresión a otros países. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. Sabéis que Estados Unidos comete guerras de agresión. Invadió Irak, por ejemplo, para apoderarse de ese país, del petróleo, etcétera. Pues un verdadero cristiano no puede participar en ese ejército de Estados Unidos que va a invadir ese país. Eso no lo puede hacer porque es una guerra injusta. Es una maldita guerra de estos asesinos que gobiernan Estados Unidos, son guerras de agresión. Pues los verdaderos cristianos no podemos ir a ese tipo de guerras. Pero una guerra que te vayan a invadir a tu país, que te quieran asesinar, y en defensa propia cojan las armas para defenderte, eso no es ningún pecado. El propio Jesús, hay un pasaje donde lo dice bien claro a sus discípulos, el que no tenga una espada, que se compre una. Jesús los envió, ¿sabéis?, de dos en dos a predicar, y tenían que ir por lugares donde había muchos asaltantes de caminos, y para defenderse, para por si alguien les atacaba, pues para poder defenderse, les dijo que llevaran espada. Lo dijo el propio Jesús. Que no tenga una espada, que se compre una. O sea, eso de decir que no podemos utilizar armas, que el cristiano no puede ir a la guerra ni nada, eso es una babosada, una mentira absolutamente antibíblica y que los Jehová los atalayados se la han tragado. Y la enseñan en su literatura apóstata. Eso es falso. Un cristiano, por supuesto, que puede participar en guerras mientras sean guerras justas, guerras de defensa propia, para defender a tu patria, a tu país, o defender a ti, a tu familia, por supuesto que sí. A mí me vienen a asesinar, me vienen a atacar, y yo me defiendo, o defiendo a mi familia. Sería un asqueroso cobarde, un hijo de puta, si yo no defendiera a mi familia. Eso es de hijos de puta, de cobardes y de maricones. El que te vengan a atacar o ataquen a tu familia, a tu esposa o a tus hijos y tú no los defiendas. Eso es de ser un hijo de puta en todo el sentido de la palabra. Y un subnormal. Eso jamás lo enseña la Biblia. Eso de que no te puedas defender, jamás lo enseña la Biblia. Por supuesto que te puedes defender si te vienen a atacar. Lo que no puedes hacer es tú atacar a otras personas para agredirlos, para robarles o para asesinarles. Si haces eso, pues eres un canalla, eres un criminal. O sea, tenemos que hablar con dos dedos de frente, saber lo que hablamos, y no decir imbecilidades y subnormalidades, como decir que un cristiano no puede ir a la guerra, o no puede servir en un ejército para utilizar armas. Por supuesto que lo podemos hacer. Mismamente aquí en la sala de charlas tenemos al hermano Juan de Dios, que es policía, sirve de policía, lleva armas. ¿Qué pasa? ¿Que un cristiano verdadero no puede trabajar de policía? O sea, que nadie nos venga con estupideces, estos jehovinos, con babosadas de que un cristiano no puede ser ni policía ni militar. O sea, eso son mentiras, una de las tantas falsedades que enseñan esa secta geobuda. Como dice Juan de Dios aquí en el chat, de hecho, la legítima defensa es un eximente de culpa en este país. Claro que sí. Y en todos los países el derecho a la legítima defensa pues es algo que existe en todos los países. No estás cometiendo ningún delito si tú te defiendes. Y si por defenderte matas a ese criminal, a ese asesino, no estás cometiendo ningún delito. Estás utilizando tu derecho a la legítima defensa. Eso no tiene que ver nada ni con asesinar, ni con nada injusto. Injusto es que un criminal te ataque. Eso sí que es injusticia. Y que luego encima los gobiernos, los tribunales, dejen libre al asesino y castiguen al inocente, al que sufre la agresión, como ocurre aquí en España.
Hay que verse en el caso, ¿no? Hay que verse en el caso y, bueno, gracias a Dios, muchas personas no pasamos por eso de ver, por ejemplo, alguien que agrede a tu familia o eso, ¿no? Habría que verse en el caso, ¿no? De todas las maneras, Dios exhorta a todas las personas al amor, no al asesinato ni a matarse unos a otros. Si se puede evitar o puedes actuar de maneras que no tengan nada que ver con la violencia o con la agresividad, mucho mejor. O sea, la evidencia, o sea, la violencia, cuanto más lejos esté de nosotros, y la agresividad y todo eso, mejor. El cristiano no está llamado a la violencia, sino a la paz. Eso es así. Y bueno, no los cristianos, sino cualquier siervo de Dios está llamado siempre, siempre al amor y a la paz, no a la violencia. Ahora, en caso de agresión, como dice Tito, pues mira, había que verse en el caso de que aparece unos sinvergüenzas y que quieren matarte o matar a tus hijos o violar a tus hijos o a tu mujer delante tuya. En fin, no sé si eso habrá que poner la otra mejilla o habrá que romper la mejilla.
Bueno, está claro que aquí Benito no tiene ni idea de este tema, de lo que habla. Yo tengo un documento, un libro escrito ya hace varios años que se titula... ¿Puedes echar el micrófono, Benito? Se titula La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. Pero claro, como Benito no lee mis libros, pues no tiene ni idea de lo que habla. Lo que no podemos hacer es agredir a nadie. No estamos llamados a agredir, pero sí a defendernos, que es una cosa muy diferente. Pero parece que hay gente que todavía que no distingue esto, cree que si te defiendes y matas a ese asesino ya estás cometiendo tú un asesinato. Eso es una imbecilidad. El asesinato no es que tú te cargues al asesino que viene a matarte a ti. Eso no es asesinato. Un asesinato, asesinar, es liquidar, es matar a una persona inocente. Eso es asesinar. Pero matar a alguien que es un criminal, que te viene a agredir, a matarte a ti, y tú te defiendes y te lo cepillas, te lo cargas, tú no estás cometiendo ningún asesinato. Eso no es ningún pecado. Todavía parece mentira que Benito no entienda esto. Claro, Benito todavía tiene ideas jeovinas en la cabeza en los años que estuvo en esa secta y no entiende muy bien esto. Por eso yo le recomiendo a Benito que lea pues estos libros que yo escribí hace tiempo, que están publicados en mi sitio web, como el de la pena de muerte y el derecho a la legítima defensa, para que entienda un poquito de qué va este asunto. Entonces no nos dejemos engañar. Nosotros los cristianos somos las personas más pacíficas del mundo. No agredimos a nadie. Pero si alguien viene a atacarnos con agresión, nosotros nos vamos a defender. Yo al menos es lo que voy a hacer, y como lo que haría cualquier persona con dos dedos de frente, con un poco de cerebro.
Oye, yo no le hago daño a ningún animal, pero si me vienen a atacar, ten en cuenta que me voy a defender. Y si puedo, lo mato, eso seguro.
Muy bien, Capi. Muy bien, efectivamente. Repito, nosotros somos las personas más pacíficas. Yo me considero una persona pacífica. No hago daño a nadie. No mato a nadie. Yo, si tuviera un arma de fuego, yo no iría por ahí liquidando a la gente, matando a gente, porque no soy un asesino. Pero si a mí me vienen a asesinar, a matar, y yo tengo un arma, yo me defiendo. Y antes de que me vuela a mí la cabeza, pues se la vuelo yo primero a él, antes de que me mate a mí. Eso es el derecho a la legítima defensa, que es absolutamente bíblico. Entonces no confundamos matar con asesinar, que son cosas diferentes. Cuando la Biblia dice no matarás, lo que se está refiriendo el texto es no asesinarás, no cometerás homicidio. Es el asesinato lo que se condena en la Biblia, pero no el matar en defensa propia.
Yo lo que digo es cuántas personas inocentes se han muerto por no defenderse. Ese es el problema.
Pues efectivamente, hermano Capi, ahí has dicho una gran verdad. ¿Y cuántos cristianos, ahora que dices eso? Por ejemplo, hay países en África que asesinan vilmente a los cristianos y les queman vivos. Y los pobrecitos no se defienden, se dejan que les maten. ¿Por qué? Porque los falsos pastores de esas sectas les han metido en la cabeza de que el cristiano no tiene que defenderse, que tiene que dejarse matar. Entonces les han engañado de esa manera y a los pobrecillos los ejecutan, los matan, o les queman vivos, y no se defienden. Pero si se defendieran, si tuvieran armas y se defendieran de esos asesinos, veríais cómo no los matan a esos pobres cristianos. Si a ti te vienen a atacar, a cortar el cuello, o alguno de estos asesinos del ISIS, estos mahometanos fanáticos, te quiere cortar la cabeza, ¿tú no te defenderías? ¿O no defenderías a tu familia? ¿O dejarías que esos hijoputas, esos asesinos, cortaran la cabeza y te trocearan estos criminales, a tu familia? Solamente un retraso mental, pues diría, no, no se defendería, diría, bueno, como yo soy un cristiano, podéis hacer con mi esposa o con mi esposo lo que queráis. No, de falsos cristianos. En la época cuando la Inquisición y cuando las cruzadas eran falsos cristianos que iban en plan agresivo, como hace ahora los Estados Unidos, que son falsos cristianos, han ido a invadir otros países. Pues en la Edad Media igual estaban las cruzadas católicas. Sí. Entonces los cruzados de la Edad Media iban a Jerusalén, ¿para qué? Pues para asesinar, para robar. Eran guerras de agresión, guerras injustas ejecutadas por la Iglesia Católica Romana, como todos sabemos, que la Iglesia Católica Romana no son cristianos. O sea, son hijos de la gran ramera, como sabéis, o hijos de la gran puta. Entonces son asesinos que iban a robar y a matar a Jerusalén. Entonces esos no eran cristianos. Un verdadero cristiano jamás participa en ejércitos ni en guerras de agresión. Pero en guerras de defensa propia sí, que es totalmente diferente. Entonces no confundamos a lo que hacían los cruzados de la Edad Media con los cristianos. Esa gentuza no eran cristianos, eran paganos, eran ambiciosos, eran avaros, eran asesinos, que llevaban una cruz aquí pintada en el pecho y se decían llamar los cruzados, ¿no? Pero eran gentuza, eran falsos cristianos, eran esa cizaña que menciona Jesús en el Evangelio. Era religión, religión con poder, efectivamente, pero no tiene que ver nada con la verdadera fe, con el verdadero cristianismo, con la enseñanza de Jesús. Nosotros jamás vamos por ahí agrediendo a nadie ni invadiendo países. Eso quien lo hacen son los hijos de Satanás. Pero si alguien te viene a atacar a ti o a tu familia, pues tenemos todo el derecho a defendernos.
Tito se va otra vez por los extremos y por los cerros de Úbeda. Yo no creo que nadie está hablando ni ninguna religión de que un cristiano tenga que permitir y quedarse con brazos cruzados mientras agreden a su familia o etcétera, etcétera, etcétera. No creo. Lo que pasa es que yo lo que pienso, lo que yo creo es que las religiones no están hablando constantemente de ese tema como algo así porque son casos extremos. Entonces, en un momento determinado, cada persona actuará en ese momento determinado como crea que tiene que actuar, o sea, y actuará, pues no sé, a veces yo creo que ni tú mismo controlarás muy bien lo que haces, porque si te ves en una situación como esa, sabes lo que harás y cómo harás, ¿no? Hay muchas circunstancias ahí implicadas, pero lo que la religión exhorta a las personas, a todo el mundo, que debemos vivir en paz, que tiene que reinar el amor y ya está. Pero si te pones a hablar de cosas extremas, en cosas extremas la gente, los cristianos, o sea, todas las religiones lo que son, pues son, como se suele decir, muy cuidadosos y muy comedidos. No vaya a ser que la gente interprete mal y se crean ya que todo puede ser el monte orégano. O sea, pero bueno, no son, no, no, la religión tampoco es muy amiga de hablar de casos extremos y te ves en esta situación tan extrema y si tal. O sea, tampoco es así ni tan, 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 tan. O sea, y bueno, tampoco quiero meterme más de lleno en este tema. Paso palabra.
Gracias. Sí, no, quería aclarar que no es de cuestión extremo, es algo muy sencillo que estamos hablando de defendernos. No estamos hablando de ir y hacer la violencia. Lo que aquí estamos hablando es de defendernos, simplemente eso. Que si alguien me quiere hacer daño a mí, pues yo me defiendo. Es simplemente eso.
Así es, hermano Lai. Yo invito a todos a que lean ese documento que tengo publicado en mi sitio web de la pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. Ahí vais a encontrar, por ejemplo, el significado verdadero de esas palabras de Jesús, del que te hiera en una mejilla que ponga la otra, lo del ojo por ojo y diente por diente. O sea, hay todas esas frases las vais a encontrar explicadas en este documento, ¿eh? que lleva varios años publicado en mi sitio web. Os invito a que lo bajéis y lo leáis. Bueno, tenemos aquí al Emanuel Sandergel, que está aquí en la sala. Dice que va a estar un breve momento. Pues le saludamos y le damos la bienvenida. Bien, está pidiendo palabra el hermano Alexander. Adelante, Alex.
Gracias y paz a todos mis hermanos. Pues simplemente pido la palabra para saludarlos y decirles que pues me ha ido bastante bien en una diligencia que estoy aquí haciendo en los Estados Unidos, en Los Ángeles, California. Me encuentro en este momento junto a mi hermano Mario Martínez, enoteísta, igual que nosotros, defensor de la sana doctrina cristiana, y decir sobre el asunto de la legítima defensa, que evidentemente, hermanos, es algo natural, algo creado por Dios. Incluso el mismo organismo, nuestro mismo cuerpo, pues se defiende, hermanos. Las mismas células se defienden. Entonces es algo natural. Y lo podemos ver, pues, en la naturaleza, en todo lo que es la naturaleza. Paso palabra, mis hermanos.
Gracias, hermano Alex, por el excelente aporte. Muy bien, así es. Esto lo tenemos hasta la naturaleza. Se defienden las células.
Sí, yo quiero comentar una cosa. Yo no estoy diciendo que no haya que defenderse ni que haya que dejar de defenderse, pero podemos preguntarnos por qué los cristianos, que había muchos cristianos en el primer siglo, cuando veían que los... Es que el tema del cristiano es... Los cristianos, una cosa, eran perseguidos y morían... ¿Cómo morían los cristianos? Muchos cristianos, y como los perseguidos por los romanos. ¿Cómo morían? Hasta quemados vivos en hogueras que los quemaban en los circos romanos, las barbaridades que hicieron con ellos y las cosas que hicieron con los cristianos del primer siglo. Una pregunta, ¿por qué esos cristianos, viendo que estaban persiguiendo a todos sus amigos y matándolos, por qué no renunciaron a su religión? Una, tendrían que tener evidencias y pruebas muy grandes para ellos continuar siendo fieles siervos de Dios y continuar siguiendo la doctrina que habían aprendido de su Señor Jesucristo. Y dos, ¿y por qué ellos no se juntaron para hacer la revuelta o para defenderse contra los que los iban a asesinar literalmente? Porque no hay ningún registro histórico que diga que los cristianos verdaderos o los apóstoles hicieran hicieran algo para defenderse de esos asesinatos, peor que asesinatos, vamos. Paso palabra.
Bien, me alegro que Benito haya hecho esas preguntas. Esas preguntas quedan respondidas, por ejemplo, en el documento, en este libro que escribí, La pena de muerte y el derecho a la legítima defensa. Y la respuesta es muy simple. A ver, ¿por qué los primeros cristianos? Por ejemplo, ¿por qué cuando en el libro de los Hechos de los Apóstoles se encarcela al apóstol Pedro? O, por ejemplo, cuando se asesina a Esteban, ¿por qué Esteban no se defendió? ¿Por qué los primeros cristianos no se defendían, no cogían las armas y se defendían? Pues muy sencillo, pues porque ya no podían. Cuando a ti te capturan, a ti te apresan y te atan, tú ya no te puedes defender. No te puedes defender. Entonces les apresaban, les capturaban, los ataban y los metían en la cárcel o los ejecutaban. Ya no se podían defender, ya no tenían razón de defenderse porque sencillamente no podían. Ya una vez que te han capturado y te han atado, a ver, ¿cómo te vas a defender? Imposible. Por eso esa es la razón por la cual los primeros cristianos no se defendían, porque no podían ya defenderse.
Pero es que eso no era un hecho aislado de que ocurriese hoy un día que van a Portito a su casa y le despellejan vivo. Y después van donde Federico, que vive en el otro barrio, y van y lo despellejan vivo y lo queman en una hoguera en medio del Coliseo. O sea, no eran hechos aislados, era algo que estaba ocurriendo constantemente por parte de las mismas personas. ¿Y por qué no los cristianos no hicieron lo que fuese para defenderse contra esos que estaban agrediendo a los cristianos? O sea, y haciendo lo que estaba haciendo con ellos, o sea, con familias enteras. Y no jugaron a ese juego de la guerra, podemos decir, porque era para defenderse ellos mismos de que fueran asesinados o quemados vivos o etcétera, etcétera. ¿Por qué?
No, lo que hacían, ya lo dijo Jesús, cuando persigan de un lugar, ¿qué dijo Jesús, Benito? Cuando persigan en un lugar, huís a otro, escapad. Eso es lo que hacían muchas veces los cristianos, los primeros cristianos. Cuando les perseguían en una ciudad, escapaban a otra y de esa manera se libraban de la muerte. Se lo dijo el propio Jesús, dijo, cuando os persigan en una ciudad, escapad a otra. Y ya está. O lo que dijo Jesús en Jerusalén, cuando viereis la abominación desoladora puesta en el lugar santo, los que estuvieran en Jerusalén, que tenían que hacer el qué. Huir, escapar a las montañas para salvar sus vidas. Eso ocurrió en el año 70. Vinieron las legiones romanas y antes de que destruyeran Jerusalén y el templo, los cristianos que vivían en Jerusalén pudieron escapar a las montañas porque lo ordenó Jesús. ¿Queda claro? Entonces muchos cristianos sencillamente no se defendían con armas, ¿por qué? Porque sencillamente escapaban, se marchaban a otras ciudades, o se iban a las montañas y ahí se refugiaban.
Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Huimos a las montañas o vamos a la guerra a matar a nuestros enemigos que nos invaden?
Depende, si puedes escapar, si viene la persecución y puedes escapar, escapa. Si no puedes escapar y te vienen a atacar y agredir y tienes armas, te puedes defender, pues te defiendes. ¿Eh? Y si te apresan, claro, te apresan de forma pacífica, por ejemplo, vamos a ver, pongamos un ejemplo. Imaginaos que van a vuestra casa, llaman a la puerta y viene una pareja de la policía. Va la policía y queda usted detenido. Y te detienen, te ponen unas esposas y te llevan a la cárcel, o te van al calabozo. Ahí, ¿te puedes defender? No te puedes defender. Han entrado en tu casa de forma pacífica. Han llamado a la puerta y dice, queda usted detenido por tal y tal. Te apresan, te atan, te ponen esposas, ya no te puedes defender. ¿Os dais cuenta? Es que una cosa es que te vayan a capturar de forma violenta y otra cosa es que te capturen de forma pacífica. Si vienen a detenerte de forma pacífica, no podemos defendernos. Si vienen a atacarnos de forma violenta, te quieren asesinar, por supuesto que nos podemos defender. ¿Os dais cuenta? O sea, tenemos que utilizar el cerebro y el sentido común. Hay momentos en los cuales los cristianos nos podemos defender y otros momentos en los cuales no nos podemos defender utilizando la violencia. Todo depende de cómo vengan a detenernos. Es así de sencillo.
Hola, ¿se oye? Ah, sí. Vale, sí se oye.
Ahora.
Nada, lo que el hermano Benito decía, de que ¿qué pasa si viene la guerra? ¿A nosotros qué hacemos? ¿Subimos o nos quedamos? Hombre, si ya lo tienes en la puerta de tu casa...
A ver, Lac, ¿me escuchas? No se te oye bien. ¿Puedes repetir, Lac?
Lo que decía el hermano Benito, pues, de que ¿qué pasa si viene la guerra y la gente viene con intención de matar? ¿Y qué dice? ¿Nos defendemos o vamos a la guerra o nos escapamos? Pues claro, obviamente si ya lo tienes en la puerta de tu casa, pues nada, solo queda defenderte. Ya está. Si están demasiado lejos, pues nada, huye. Simplemente eso, gracias.
Gracias, Lac. Pues sí, tienes el micrófono bastante mal, ¿eh? Lac, se te llama, se oía bastante mal. Bien, estoy leyendo aquí que Alexander, el hermano Alexander Hell, quiere hacer una pregunta a Benito. Adelante, hermano Alex.
Muy bien, una pregunta muy sencilla, hermano Envy. Por ejemplo, hermano Envy, tú dices que no te puedes defender. Pero muy bien, vamos a suponernos, porque en este mundo puede suceder cualquier cosa. Muy bien, que entran dos maleantes en tu casa, si tú tienes hija o esposa, y entran para matar y para violar, pero tú en ese momento tienes la oportunidad de defenderlas y librarlas. Entonces, ¿qué harías tú en ese caso? ¿Te cruzarás de brazo para ver lo que le hacen a tu esposa o a tus hijas? ¿O aprovecharías alguna oportunidad para defenderlas de los maleantes? Es una pregunta, hermano. Creo que con mucha lógica y muy sencilla de responder, pero voy a permitir que tú respondas primero. Adelante, hermanos.
Alex, lo que tú preguntas... Como tú me dices, una cosa muy sencilla y muy fácil de responder, entre comillas. O sea, si tú ves la oportunidad, hay que verse en la situación, ¿no? Si tú puedes librarte de alguien que te viene a hacer daño a ti o a tu familia, te vas a librar, vas a buscar la manera de que esa persona no te haga daño ni a ti ni a tu familia. Eso es una cosa que cae de cajón. O sea, hay que verse en ese extremo y en esa circunstancia, ¿no? Y no creo que ninguna religión enseñe, eso no me lo creo yo, ni cristiana ni no cristiana, que tú te pongas con los brazos cruzados a rezar mientras violan a tu mujer o mientras violan a tu hija o mientras matan a tu hija delante de tus ojos. No creo que eso lo enseñe nadie. O sea, de lo que yo estoy hablando es que las religiones no hablan de ese tema como algo que haya... No sé si me entendéis lo que... Creo que basta con que me castigues el sentido de lo que quiero decir. Paso palabra.
Bueno, pues no veo entonces cuál es la discrepancia, porque si el hermano Envy reconoce que en una circunstancia como esa, sí tenemos el derecho a defendernos, algo totalmente natural, hermanos, entonces no veo por qué discutir lo contrario, porque evidentemente no hay ninguna prohibición bíblica que impida que nosotros como cristianos, pues si tenemos alguna oportunidad de repeler un ataque injusto, si tenemos la oportunidad, pues repelerlo, para guardar nuestra integridad física, la integridad de nuestros familiares o del que nos quede cerca que esté desvalido defenderlo de algo o de alguien, sobre todo de los de la delincuencia, que hay muchísimas ahora mismo en el mundo y en toda parte del mundo. Entonces, evidentemente, hermanos, no creo, no hay ninguna prohibición bíblica que diga que el cristiano no pueda defender su vida. No hay ninguna prohibición. Y tenemos un ejemplo, creo que yo llegué tarde a la reunión, pero creo que sí, siempre se habla del ejemplo de los dos testigos del libro de Apocalipsis, que es un buen ejemplo, ya que los dos testigos muy pronto pues van a ser el ejemplo para todos los cristianos del mundo también. Y evidentemente, hermanos, ellos repelen el ataque de aquellos que vienen a hacerle daño. Ellos los repelen de forma muy dura y con permiso del Dios mismo. Dios mismo le da poder, un poder sobrenatural para que puedan defenderse. Y recordar que en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 13, verso 7, pues se dice bien claro que la bestia va a hacer guerra en contra de los santos. Es una guerra, evidentemente, alguien que ataca y otros que se defienden, porque si no fuera así, pues no fuera una guerra, simplemente fuera una masacre. Una masacre donde solamente hubiera un atacante matando y destruyendo a todo a su paso. Pero evidentemente es una guerra porque se da a demostrar, o hay que reconocer que hay defensa. Porque para que sea una guerra tiene que haber ataque y defensa, evidentemente. Y ese pasaje pues habla de una guerra que la bestia va a hacer en contra de los santos, aunque los santos van a ser vencidos, pero nuestro triunfo evidentemente es espiritual en el día de la resurrección, pero evidentemente para hacer una guerra pues tiene que haber defensa y ataque, hermanos. Paso la palabra.
Muy bien, hermano Alex, efectivamente, así es. Tiene que haber defensa, hay un agresor y hay unos que se defienden del agresor. Y bueno, aquí estamos hablando de alguien que nos viene a agredir, atacar, pero también lo podemos llevar a nivel nacional, a nivel del país. Si un país agresor invade tu país, ¿qué tenemos? ¿Podemos ir a la guerra para defender a nuestro país o no? A ver, Benito, si invaden tu país, si un cristiano puede ir a la guerra, ¿sí o no?
Sobre el tema que estamos hablando, yo he leído, por ejemplo, mucha literatura de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová no dicen nunca, en ningún caso, que un cristiano en un caso de agresión o que agreden a tu familia, de la manera que en los términos que estamos hablando, que no se pueda defender. Eso es falso. ¿Qué pasa? Que como repito las mismas palabras que decía antes, por si un disco rayado, son comedidos y son cuidadosos a la hora de decir siempre. ¿Qué dicen? Pues que siempre buscas la manera mejor, si puedes, o la manera más pacífica, o la manera más mejor de poder solventar el problema, ¿no? No te van a decir directamente, si no encuentras una solución, mata al enemigo. No te lo van a decir así directamente, ¿no? Te dejan entreabierta la puerta de que te puedes defender y que dentro de que te puedes defender, que vas a buscar la mejor manera, tratando de pacificar al agresor, etcétera, etcétera, de librarte de eso, ¿no? Eso es lo que quería comentar. En cuanto, si viene una guerra, si viene alguien a invadir España, pues yo, como pertenezco al Reino de los Cielos, yo huiría de España.
Pues gracias, Benito. Ay, gracias, Benito. Hombre, yo personalmente sí, puedes hacer, tienes dos opciones, los cristianos tenemos dos opciones, o huir, escapar, o defender a tu familia, defender a tu patria. ¿Qué es lo que haríamos? Pues haría que cada uno que decidiera lo que quiera hacer, coger las armas para defender a tu patria o escapar del país. Las dos cosas son correctas. No es ningún pecado coger las armas para defender tu país. Sin embargo, los jovinos dicen que no puedes coger las armas para defender tu país. Eso es lo que enseñan. Pero yo creo que es perfectamente legítimo coger las armas para defenderte de alguien que te quiera asesinar. Y también es legítimo coger los bártulos y largarte del país y refugiarte por ahí en una cueva, una montaña, donde sea.
Vamos a ver, Tito, ¿me escuchas?
Sí, Capi, Tito, se te oye muy bien. Adelante, Capi.
Vamos a ver, si te escapas del país eres un cobarde y sabes que los cobardes no entran en el reino. ¿Eso está claro o no?
Ya, pero fíjate, hermano Capi, porque Jesús también dijo bien claro a sus discípulos, cuando os persigan de una ciudad, escapad a otra. O sea, que escapar, huir, cuando están persiguiéndote y te quieren matar, no es ningún pecado y no es de cobardes, porque fíjate, hermano, que Jesús lo dijo bien claro. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. ¿Para qué dijo Jesús huiza a otra? ¿Para qué? Pues sencillamente para salvar la vida. Por lo tanto, no es ningún pecado y no es de cobardes cuando tenemos la oportunidad de escapar. para que no nos asesinen. No, eso no es de cobardes, hermano Capi. Lo que es cobarde, lo que sí es de cobarde, es que te vengan a atacar, a asesinar, por ejemplo, a tu familia, y no los defiendas, ¿eh? Veas como el asesino está matando a tu esposa o a tus hijos, y tú tienes ahí la oportunidad de defenderles y no los quieres, y no los defiendes. Eso sí que es de cobardes, de repugnantes cobardes.
Sí, yo quería comentar que hay que ser equilibrados, ¿no? O sea, lo que estamos hablando aquí es una cosa que es muy sencilla de entender, muy fácil. Siempre rogamos a Dios que no nos veamos en ese extremo de una situación así. Y si nos vemos en una situación así, pues que tengamos la manera de alguna manera de disuadir al agresor o los agresores, porque si no, imagínate la fiesta, ¿no? Repito, los testigos de Jehová no participan, no van ni a la mili, no van al ejército, no participan en ninguna guerra, no participan para nada en la política, y el razonamiento que dan es que los cristianos del primer siglo jamás se envolvían en tales asuntos. Y eso escrito y dicho por historiadores que ni siquiera eran cristianos, que al revés, a lo mejor eran detractores de los cristianos. Y ese es el argumento que ellos tienen. Y no puedo decir nada más. Paso palabra.
A ver, en esos escritos donde se dice eso, eran cristianos que no iban a la guerra. ¿Por qué? Porque ellos veían que eran guerras injustas, guerras de agresión. Sabéis vosotros que las guerras que hacía el Imperio Romano, que eran, generalmente eran guerras de agresión, de conquista. Iban a matar a otros de otros países, iban a conquistar territorio. Y esos cristianos, evidentemente, con todo el sentido común, pues no querían participar en esos ejércitos, no querían ir a esas guerras, porque eran guerras de agresión. Queda clarito, un cristiano no puede participar en una guerra de agresión, pero en una guerra de defensa propia, sí. Esa es la explicación y esa es la respuesta, pues, a lo que ha dicho Benito. Efectivamente, los primeros, muchos cristianos primitivos, efectivamente, no querían ir a la guerra, porque sabían ellos que eran guerras de agresión. Adelante.
Entonces pregunto, ¿y por qué no iban a aprender el servicio militar? Aprender a defenderse. Claro. Y no se enrolaban nunca en ningún tipo de ese tipo de ejército, ni de aprender a defenderse en la mili. Porque nadie te va a enseñar a defenderme mejor, digo yo, entre comillas, que en un ejército que se dedican a eso. Y nada más, paso palabra.
A ver, eso no es cierto. Eso de que los primeros cristianos no podían, no iban al ejército, o no había cristianos que pertenecieran al ejército romano, eso es mentira. Había muchos cristianos en los primeros siglos que pertenecían a las legiones de Roma, que pertenecían al Imperio Romano y trabajaban en el ejército, como el caso de Cornelio, el centurión romano, que menciona el libro de los Hechos. Era un centurión romano, pues igual en esos primeros siglos había cristianos, se hacían cristianos y trabajaban de soldados, ¿vale? Eran soldados romanos. Había otros cristianos que no querían ir a la guerra, que no querían ser miembros del ejército de Roma porque veían ellos que eran guerras de agresión. Y entonces su conciencia, evidentemente, les impedía enrolarse en ese tipo de ejército. ¿Qué es lo que haría yo personalmente? Yo jamás me enrolaría en un ejército donde participa en guerras injustas para atacar otros países, en un ejército de agresión. Jamás me haría soldado en un ejército así. Pero sí me haría soldado, por ejemplo, si vienen a atacar mi país, lo invaden, este país, España, y quieren asesinarnos. Pues claro que participaría yo en ese tipo de guerra. Vamos, es que la cosa es sencillita de entender. No tiene complicación. Sí, adelante, adelante, William. Adelante, hermano.
Es que, por ejemplo, si los cristianos son salvos por la fe, por haber conocido el Evangelio, y aquellas personas que no tuvieron oportunidad de conocer el Evangelio serán juzgados según sus obras, ¿qué quiso decir el apóstol Santiago, si no estoy mal, cuando dijo que la fe sin obra es fe muerta? O sea, por ejemplo, nosotros conocimos el verdadero Evangelio y ya, nos bautizamos en el nombre de Jesús. Eso no quiere decir que no somos libres de hacer lo que se nos dé la gana o algo así, ya. Eso es lo que yo estoy como preguntando. O sea, esa fe que nosotros creímos hay que demostrarla con obras, haciendo el bien. Más o menos lo que se puede interpretar.
Gracias, hermano William. Muy bien. ¿Puedes silenciar el micrófono, hermano? Lo tienes activado. Gracias. A ver, hay un pasaje en la Escritura que dice bien claro que la fe se perfecciona por las obras. O sea, la fe, somos salvos por la gracia de Dios, por medio de la fe, pero luego las obras es lo que perfecciona nuestra fe. Es como el caso de Abraham, lo dice la Biblia. ¿Qué pasó con Abraham? Abraham fue justificado delante de Dios por la fe, por la promesa que Dios le hizo, una promesa a Abraham de que tendría un hijo. Abraham creyó en esa promesa de Dios, y ¿qué dice la Biblia? Y su fe le fue contada por justicia. Esa fe en la promesa de Dios es lo que le declaró justo a Abraham. Pero luego, ¿qué pasó después? Que esa fe de Abraham se perfeccionó. ¿Cuándo se perfeccionó? Cuando obedeció a Dios y llevó a su hijo Isaac para que fuera sacrificado. Ya sabéis que lo que hizo Dios, pues, es ponerle a prueba a Abraham, a ver si lo obedecía, ¿eh? Y era una prueba. Dios de ninguna manera quería, o sea, que Abraham sacrificara a su hijo, de ninguna manera. Era una prueba. Entonces ahí se perfeccionó la fe de Abraham. Lo mismo ocurre con nosotros. La fe que nosotros tenemos es la que nos ha justificado delante de Dios. Y esa fe que tenemos se demuestra por las obras. Obras de obediencia, por la obediencia a Dios. Por las buenas obras, pues sabéis cómo se perfecciona nuestra fe. Por eso es que dice Santiago que la fe sin obras está muerta. La fe que no se demuestra por medio de buenas obras es una fe que no sirve para nada, está muerta, no tiene vida. Entonces nuestra fe se ha de demostrar por nuestros hechos, por las buenas obras. Eso es lo que quiere decir ahí Santiago en ese pasaje. No sé si Benito querrá sobre esto decir algo sobre este tema.
Sí, ese es un tema que está muy claro, ¿no? Si una persona ama, pues lo demuestra que ama, ¿no? Y lo demuestra con hechos. No vale, si tú tienes un esposo, tienes una mujer, no vale que tú pienses que la quieres, puedes decir, la quiero mucho, ¿no? Y ya está. O sea, le tienes que demostrar que la quieres, o sea. Y de hecho, pues hay sobre ese tema también hay mucho discurso, ¿no? La clásica mujer que te pregunta, que le dice a su marido, cariño, ¿me quieres? Y tú le dices, pero amor mío, llevamos casados 49 años, tenemos 16 hijos, todos los días me levanto a trabajar por la mañana y te entrego cada mes el dinero para la comida. De vez en cuando vamos al cine y al teatro y todavía me preguntas si me quieres. Entonces, ¿qué está demandando la esposa? ¿Qué está demandando la mujer de su marido? Pues está demostrando, pues está demandando, pues una prueba de afecto, de amor, de cariño. Entonces, el amor tiene que ser siempre manifiesto, y la única manera de manifestarlo es haciendo algo que lo manifieste, en cualquier caso, en cualquier aspecto de la vida, ¿no? En Dios, ¿cómo se demuestra el amor a Dios? ¿Cuál es la manera más evidente de mostrar el amor a Dios? Pues obedeciéndole, sabiendo lo que son las cosas que más le gustan a él, y hacerlas, y no hacer nada que sabemos que a él no le gusta, porque le disgusta, porque a Dios se le puede alegrar o se le puede conquistar, igual que al Espíritu Santo, se puede entristecer o alegrar. Y bueno, nada más, paso palabra.
Muy bien, gracias Benito. A ver, damos la bienvenida también al hermano Omar Romero, que después de muchos meses está de nuevo aquí en la sala, así que saludamos a Omar. Dice que no tiene micrófono, no puede hablar de momento en audio, pero puede hablar por chat. Bueno, voy a leer lo que está escribiendo Omar en el chat. Dice lo siguiente: el precio del petróleo está cayendo. Quiere decir que el fin del petrodólar está cerca. Eso que dicen las noticias, que la crisis petrolera se debe a Rusia, es mentira. Estamos presenciando el fin del actual sistema económico mundial, sin ninguna duda. Está cayendo y va a resurgir un nuevo sistema económico. Va a venir un caos total económico a España, Europa y al mundo entero. Está a punto de ocurrir. Sigue diciendo Omar en el chat: el embargo de Rusia hacia Europa afecta más a Europa que a Rusia. Rusia tiene sus recursos energéticos vendidos a China. Efectivamente, estamos viendo la caída del mundo capitalista, de Estados Unidos y de Europa, la caída total del dólar y del euro. Y se va a formar, pues, esta gran potencia euroasiática que se está creando entre Rusia y China. Así es.
Bueno, yo quería comentar que ahora mismo no estoy muy bien informado, porque la verdad es que no estoy muy bien informado, pero las noticias que tengo, las referencias que tengo de gente que está bastante metida en el mundo económico, de finanzas y eso, efectivamente dicen que hay un desplome total con el tema del petróleo y no sé qué y no sé cuánto, o sea, que está pasando, que hay un movimiento muy importante en el mundo financiero, pero muy importante a muchos niveles. Parece ser que Estados Unidos y China se están apoderando de toda la economía. China están comprando infinidad de... Y a ver qué es lo que es una confederación. Tampoco yo os digo que no estoy muy informado porque escuché campanas, aunque no sé muy bien dónde, pero por lo visto algo de eso sí que hay.
Paso palabra. Bueno, hermanos, pues nos vamos a marchar ya. Si alguien quiere decir alguna cosa antes de marcharnos. Ya sabéis que mañana jueves tenemos también charla, charla bíblica. Trataremos también un tema importante que está ahí publicado en el calendario de charlas. Ya sabéis que ahora ahí están publicados los temas que vamos a tratar en las charlas, para que todos sepamos de antemano cuáles son los temas que vamos a tener en estas reuniones que vamos a tratar. Bien, pues nos vamos a marchar y le damos las gracias a Dios por esta reunión, esta tertulia que hemos tenido y este estudio bíblico, para que siga utilizando estas charlas bíblicas para llevar el verdadero evangelio y el verdadero conocimiento de la verdadera doctrina a tantas personas. Gracias porque un día también a nosotros nos sacaste de la oscuridad, nos sacaste del error y también de ese sistema iglesiero apóstata que enseñan tantas mentiras, y habernos llevado al conocimiento de la verdadera doctrina. Te damos las gracias también por cada uno de los hermanos que estamos aquí. Te pedimos que nos sigas guardando de todo mal, que nos sigas protegiendo y que nos sigas guiando a la meta, que es esa vida eterna en tu glorioso reino. Te pedimos que nos guardes, que nos des el pan de cada día y que venga tu reino aquí a la tierra, haciéndose tu voluntad así como se hace en el cielo. Te pedimos también que no nos dejes caer en la tentación, sino que nos libres de todo mal. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, pues ya sabéis, mañana a la misma hora estaremos en la sala de charlas. Gracias por haber estado en la sala y a seguir perseverando en la fe hasta el final. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros.